Este es el podcast de mil palabras. Episodio 245. ¿Por qué un cliente se olvida de tu marca? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Qué alegría que estés con nosotros en esta nueva entrega de nuestro podcast. Semanalmente presentamos muy buenas ideas de comunicación efectiva desde diversos frentes. Comunicación en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, comunicación con nosotros mismos. Todo es un ejercicio de comunicación. Estas ideas, estas historias, cuando tenemos entrevistados, buscamos que te lleves tips valiosos de comunicación efectiva para que vivas mejor y para que trabajes mejor. Y hoy puntualmente te daremos respuesta a la pregunta, ¿por qué un cliente se olvida de tu marca? En un momento los detalles, también una historia interesante y contarles antes que me acompaña en la producción y publicación de este episodio, John Edison Montoya. En el año 2010 asistí a un taller de innovación, un concepto que, aunque sigue siendo importante, en ese momento en el 2010 prácticamente era de moda, era una palabra de moda. Todos teníamos que asumir la innovación. Y en las actividades de ese taller, que por cierto estuvo bastante interesante, nos sentamos con personas de otras empresas, personas que no conocíamos. La persona que estaba dictando el taller tenía la idea que si nos juntábamos con personas que no conocíamos, esto podría propiciar la innovación porque son diferentes puntos de vista, diferentes formaciones. Y bueno, éramos como 5 personas en nuestro equipo, teníamos un proyecto por delante, pero antes del proyecto, antes de empezar la ejecución, nos teníamos que presentar. Yo obviamente conté qué hacía nuestra empresa Mil Palabras y sobre todo hablé en ese momento no solamente de podcast sino de la importancia de los contenidos en el mundo digital como una herramienta para posicionar marcas. Una de las personas me dijo, dame tu tarjeta que me interesa lo que haces. Le di mi tarjeta de negocios, hicimos todo el ejercicio y al final cuando se acabó el taller me dijo, te voy a llamar, me interesa lo que estás haciendo. Yo le dije, perfecto, muchas gracias. Pasó el tiempo y esta persona no me llamaba, yo la tenía súper presente. A los 3 meses le hice una llamada, no me contestó.
Sistema correo de voz tendrá cobro a partir de este momento.
A los 5 meses otra llamada, tampoco me contestó. Cada cierto tiempo yo la llamaba hasta que, por decir algo, a mi 4ta llamada, después de 1 año de haber pasado ese taller, ella me contesta. Y me dice, yo estoy interesado en lo que tú haces, pero quizás no sea el momento todavía. Déjate, yo te llamo como en unos 2 meses. Yo, bueno, esperemos 2 meses más. Ya esperé 1 año, esperemos 2 meses más. A los 2 meses no me llama. A los 4 meses tampoco. A los 6 meses, es decir, ya al 1.5 años después del taller, yo la llamo. Tampoco me atiende la llamada. Pero para resumirle la historia, esta persona por su propia cuenta me llamó por decir algo a los 20 meses después del taller. Y me dice, Santiago, tenemos reunión mañana con la gente de marketing y de comunicaciones de esta empresa. Sentémonos y nos cuentas bien qué es lo que podemos hacer. Esta persona a contacto era la gerente de esa empresa. Nos sentamos con la gente de comunicaciones y de marketing al otro día. Y desde ese entonces, es decir, desde 2010... hasta el día en que estoy grabando este episodio, en noviembre de 2023, tenemos una relación feliz y armoniosa con ese cliente. 13 años de negocio con este cliente. 13 años donde obviamente creo que desde mi empresa le hemos dado mucho valor, donde hemos construido uno de los canales de salud más vistos con más suscriptores en YouTube en América Latina, donde hemos pasado por algunas situaciones algunas veces difíciles, pero casi siempre muy exitosas. Ha sido una relación muy bonita con nuestro cliente, la Clínica del Campestre. 13 años de relaciones de negocios con ellos. La gerente que me llevó a la clínica ya no está. Pasó una segunda gerente que tampoco está. Y ahora hay un nuevo gerente en esa organización. 3 gerentes, 2 directoras de comunicaciones y de marketing. Muy buena relación con todos. Como les digo, no hemos sido exentos a los problemas, a las situaciones, pero es que técnicamente la relación con un cliente que lleva tanto tiempo es como una relación de matrimonio o una relación con alguien que queremos mucho. Ocurren cosas que a veces no son tan buenas, pero son muchas más las cosas positivas en estos 13 años de relaciones. Con esta historia quiero significar 2 cosas. Primero, ¿cómo esta persona no se olvidó de nuestra marca? ¿Cómo después de tanto tiempo de insistencia, llamando yo cada cierto tiempo, llegué a un punto en que me iba a decepcionar hasta que finalmente la empresa dijo, venga, trabajemos? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué también tenemos 13 años de buenas relaciones de negocios? La respuesta a estas preguntas, al igual que la principal que da origen a este episodio, ¿por qué un cliente se olvida de tu marca?, es lo que les voy a compartir a continuación. Empecemos entonces respondiendo a ¿por qué un cliente se olvida de tu marca? La respuesta es muy directa, muy sencilla, pero se resume básicamente así. Porque no haces seguimiento y porque no tienes una actitud de servicio. Eso es todo. Ahí está la respuesta. Ahora bien, ¿cómo hacer que un cliente no se olvide de tu marca? Y esos son los puntos que te voy a compartir a continuación. Vamos a asumir para efecto de este ejercicio que ese seguimiento lo harás con un prospecto o un cliente que ya conoces, no con alguien que nunca ha oído hablar de ti, sino que esa persona por algún motivo de la vida recomendaron tu trabajo, recomendaron tu servicio, conoció tu marca, dejó su contacto en un formulario, te encontró por redes sociales, te escribió por WhatsApp. Es decir, ya te conoce y ya sabe qué es lo que tú haces. Muy bien. Cuando esa persona te escribe por WhatsApp y te dice, por ejemplo, hola Susana, mi nombre es Álvaro Enríquez. Me dijeron que tú eras especialista en X tema. Quisiera conocer un poco más de tus servicios porque queremos implementar esa solución en nuestra empresa. Yo les cuento algo relacionado con el WhatsApp. Generalmente el WhatsApp yo lo mantengo apagado y lo prendo cada 20 minutos para ver quién ha escrito y si necesita una respuesta pronta de mi parte. Pero lo dejo apagado durante 20 minutos con el fin de que me rinda el tiempo, de no estar mirando constantemente la aplicación. A los 20 minutos lo estoy revisando y lo primero que busco son por números desconocidos que posiblemente me hayan escrito en esos 20 minutos. A veces es spam, obviamente. Y ahí mismo bloqueo. Pero luego puedo advertir que hay otros números que no son de spam y donde están solicitando mi servicio. Rápido, a la velocidad de la luz, le respondo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu interés. ¿En qué te puedo servir? ¿Quieres que te llame o tú me llamas? ¡De una! Y aquí la palabra esencial para todas las claves y los tips que voy a compartir a continuación tienen que ver con rapidez en la reacción, rapidez en la respuesta. Entonces asumamos que esta persona me dice, sí, me gustaría saber más, ¿qué te parece si nos reunimos mañana virtualmente a las 8 de la mañana? Perfecto. Aquí es muy importante para todo este ejercicio tener un sistema de relacionamiento con prospectos y clientes, un CRM. Eso significa Customer Relationship Manager. Hay muchos, por cierto. Lo que hace es recordarte qué es lo que tienes que hacer en ciertos días. Y esto es fundamental no solamente para programar las reuniones, sino para recordarte que tienes que llamar a alguien, que tienes que preparar una presentación o una cotización y registra la actividad de cada contacto que tienes con una persona que está interesada en tu servicio, de cada interacción. Entonces, yo me reúno con esta persona a las 8 de la mañana del otro día y después de terminada la reunión hago un pequeño resumen escrito para tener presente qué es lo que esta persona quiere. Y una de las conclusiones es que yo le debo pasar una cotización o un presupuesto para un proyecto puntual. Y aquí hay una clave interesante. Digamos que hoy es martes y yo le digo, para el viernes en la mañana te estoy pasando esa cotización. ¿Se dan cuenta? Es un tiempo prudencial. 3 días, el viernes. Y este prospecto me dice, perfecto, el viernes está bien. Pero no, lo que hago es enviar la propuesta no el viernes, sino el jueves o el miércoles. De alguna forma ya estoy superando las expectativas que tenía sobre mi servicio. Estoy más rápido de lo que él cree. ¿Sí ven? Y pongo en mis prioridades, en el CRM, pongo para el otro día, si hoy es martes, pues ya tengo otros proyectos y otras cosas que hacer el martes, pero pongo para el miércoles preparar propuesta para el señor Álvaro Enríquez. Preparar y enviar. En muchos casos, como en el mío, la preparación y el costeo son cosas que son algo más largas, porque no son servicios estándar, no son cosas plantilladas. Yo ya conozco el 90% de los costos en los que podemos incurrir, pero cada cliente, cada caso es diferente. Entonces me tomo mi tiempo preparando correctamente esa cotización y una vez la tenga lista, si es en la mañana la envío. Si es en la tarde que la tengo lista, mejor la envío en la mañana siguiente. Porque la gente tiene la cabeza más despejada, piensa con más claridad y tiene mejor actitud para decidir cosas durante la mañana que durante la tarde. Eso está comprobado. A no ser obviamente que sea una urgencia de esta persona que quiera esa cotización en la tarde. Que a propósito, eso lo aprendí con uno de los invitados a nuestro podcast, Jorge López, quien nos contaba que cuando la gente lo pone uno a correr, que me ha pasado, no, es que yo necesito la cotización hoy. Son las 11 de la mañana y la necesito para las 3 de la tarde. Me tienes que pasar esa cotización a las 3 de la tarde. Entonces el consejo de Jorge es muy sabio. Cuando alguien te acosa de esa manera, tú pregúntale, cuéntame, ¿y es que cuándo van a decidir? Si yo te paso la cotización hoy a las 3, ustedes van a decidir ahora a las 4, o al menos mañana a las 8 de la mañana. Ah, no, no sé, es que nos tenemos que reunir y vamos a hablar con el jefe la próxima semana. Bueno, entonces no tienes tanto afán, yo te la paso luego. Esa es una buena respuesta para aquellos que te acosan y te presionan por una cotización. Sigamos con este ejercicio. ¿Le pasaste la cotización el día que te comprometiste o un día antes? Entonces, tú reseñas en tu CRM, primero que enviaste la propuesta, la puedes anexar. Casi todos los sistemas de CRM permiten que tú anexes documentos. Una clave, si estás empezando, si tu empresa todavía no tiene para pagar un CRM, que empiezan en los $10 mensuales, 10, 15, 20, puedes hacer un control con un Excel, muy fácil. Tú mismo pones los criterios y vas reseñando las interacciones con el cliente y cuándo será el próximo contacto. Entonces enviaste la cotización y pones tu próximo paso. Preguntarle cómo le pareció la cotización. Das un tiempo prudencial. Aquí no hay una fórmula exacta. Es un tema más como de sensación. En mi caso, cuando yo mando una propuesta por decir un jueves, pongo para el próximo jueves de la otra semana llamar y preguntar cómo le pareció la cotización. Hay algo que yo he aprendido como a punta de práctica, porque yo consulto mucha bibliografía de mercadeo de autores gringos. Me parece que están súper avanzados en técnicas de comunicación y de marketing, pero hay algo que ellos no reseñan porque no lo usan, y es el WhatsApp. Y a mí me parece súper poderoso. El WhatsApp es una herramienta increíble, porque detrás de la psicología de la aplicación hay como una presión para que leas mensajes y contestes. En algunos casos, yo llamo al cliente y créanme que de 5 veces que uno llama, 4 no te contestan. En algunas ocasiones puede ser porque no te quieren contestar, en otras puede ser simplemente porque están ocupados, porque están en una reunión o porque están desarrollando algún proyecto y no quieren ser interrumpidos. Hay que entender eso. Entonces, cuando no te contestan, tú les escribes por WhatsApp lo siguiente. Hola Álvaro, espero que estés bien. Te llamé hace un momento, pero al parecer estabas ocupado. Estaba simplemente haciéndole seguimiento a la cotización que me pediste y que te pasé hace una semana. ¿Cómo te pareció? ¿Tienes algún comentario? Gracias de antemano por tu respuesta. Feliz día. Bueno, les estoy contando la clave de cómo llevo yo los negocios, ¿no? De cómo hago seguimiento con los prospectos. Pero estoy encima. Y encima no me refiero desde el punto de vista negativo, de joder, de molestar, sino encima es que no se me olvidan las cosas. Aquí tú puedes recibir varios tipos de respuestas o ninguna respuesta. Vamos a ponerlo desde el punto de vista más grave. Si alguien no te contesta ese mensaje, intenta la próxima semana. Si en esa próxima semana no te atendió, ya no intentes en una nueva semana, sino ya a los 15 días, es decir, 2 semanas. Si en 2 semanas no te contesta, déjalo para el próximo mes. Tú vas corriendo ese seguimiento, pero no dejas de hacerlo. Y posiblemente después de 2 meses, digámoslo así, que no te ha dado ninguna señal, tú ya empiezas a que ese periodo de seguimiento sea mucho más amplio. Tú vas a dejar el próximo contacto con esa persona para dentro de 3 meses, después para dentro de 4, dentro de 6, dentro de 1 año. Y ahí sí, dentro de 2 años, si no te ha respondido, ahí sí lo sacas de tu CRM o de tu base de datos. Pero date el tiempo, porque como te conté en la historia del inicio, mis negocios con esta empresa tardaron casi 2 años. Eso no te cuesta nada. Un pequeño mensaje cada cierto tiempo. Hola, ¿cómo vas? Y lo cambias. No vas a escribir exactamente lo mismo. Lo cambias. Le estoy haciendo seguimiento a esa propuesta que me pediste hace tanto tiempo. ¿Qué decisión tomaste? Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de ¿por qué un cliente se olvida de tu marca?
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro podcast. Estamos hablando de ¿por qué un cliente se olvida de tu marca? Como les conté, hay gente que no te contesta. Perfecto. Hay otra gente que te dice, mira, no hemos tomado ninguna decisión, pero gracias por estar pendiente. Hay otros que te dicen, no hemos decidido nada, yo te aviso. La gente que dice yo te aviso es la que casi nunca se convierte en cliente, pero tú sigues insistiendo durante un tiempo hasta que se cumpla ese periodo de 2 años y ahí sí lo sacas de tu CRM o de tu base de datos, pero no desistas. Ahora bien, puede haber otro tipo de respuestas cuando la gente revisó la cotización y a los 8 días te pueden responder, oye, ¿sabes qué? No hemos decidido, el próximo mes creo que vamos a tomar una decisión o a conversar del tema. Entonces pones en tu CRM comunicarse con esta persona dentro de un mes. O quizás te pida una explicación de la cotización. Respóndele de una, porque tú tienes claro lo que propusiste. Oye, pero este valor es por un contrato mensual o por cada vez que nos entregue servicio. Oye, ¿esto incluye IVA? ¿Y qué pasa si este componente de tu servicio no lo entregas tú, sino que lo producimos, lo hacemos nosotros aquí en la empresa? ¿En cuánto variaría el costo? Todas esas preguntas, resuélvelas cuanto antes. En la jugada, encima, no dejes pasar eso. A mí me pasa como cliente cuando a la persona que estoy buscando para un servicio determinado no me responde, eso no me habla bien de la persona. No le interesa, no quieren trabajar. Y hay muchas personas que están en esa onda, uno se queda aterrado. Hay gente que se queja, no hay trabajo, no, es que todo está muy difícil y es esta quejadera. Pero vaya, encuentre ciertos especialistas en ciertas cosas. A ver si aparecen. Es complicadísimo. Estoy interesado en esto, en esto, en esto. Le explicas exactamente qué es lo que quieres, la urgencia que tienes. Y es uno persiguiéndolos para que te pasen un presupuesto, una cotización. No puede ser. Esto habla muy mal de esas personas. Por eso cuando te pregunten algo relacionado con la propuesta, resuélvelo inmediatamente. El caso es que tú vas decidiendo, de acuerdo con la respuesta que te den, cada cuánto será tu seguimiento. Tengo que responderle mañana o dentro de 8 días o recordarle que existo dentro de 3 meses. Dependiendo de la respuesta, tú vas decidiendo los periodos entre cada interacción. Sigamos con el ejemplo hipotético. Entonces, don Álvaro Enríquez le dijo a Susana, listo, empiezo a trabajar contigo. Resulta que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando vas a entregar un servicio, hay cierta información que el cliente le tiene que pasar a su proveedor. Voy a poner un ejemplo muy obvio. Te van a pintar la oficina. El pintor te va a preguntar, señor, usted por favor me dice cuál es la medida de su oficina. Le tienes que pasar esa información. Y después de esa información, entonces el pintor te va a decir, bueno, señor, entonces como mañana voy a pintar, por favor me compra tal pintura, tantos galones, una brocha de estas características y todos los implementos para pintar la oficina, para pintar la casa. Entonces aquí el cliente tiene una responsabilidad también. Eso lo explicábamos en un episodio anterior que es súper interesante porque me pasó una vez con un cliente que estaba muy molesto porque yo le pedía cosas que yo no podía hacer, que las tenía que hacer el cliente. Escúchenlo, de verdad que es interesante. Hay que aprender a manejar esta relación con estos clientes que creen que todo va así en bandeja de plata. Y resulta que no, que el cliente también se tiene que involucrar con el servicio y tiene que poner de su parte. Por acá les dejo el link en las notas del show. Aquí hay que entender que el cliente tiene prioridades, que tiene tiempos, que tiene otros compromisos y que obviamente un insumo que tú necesitas o una información que tú necesitas para ejecutar el trabajo probablemente no lo tenga listo cuando tú quieras. Entonces tómalo con paciencia, pero atención, no te olvides del cuento. Aquí una de las palabras claves del episodio es seguimiento, para que no se olviden de tu marca. Entonces, así hayan contratado un servicio y digamos que el próximo paso lo tiene que dar el cliente con alguna información, con algún insumo, pon en tu CRM el recordatorio de recordarle al cliente que te tiene que enviar el insumo. Y tú vas midiendo. Cada 8 días vas diciendo, hola, estamos atentos a que nos envíes esta parte de la información para empezar el trabajo. Dos consideraciones importantes acá. Una, entiende muy bien el modelo de negocio. Que tu ingreso no dependa de la decisión del cliente de enviarte la información o no. Cuando él se compromete, hay que empezar a cobrar. De una, porque si no, se quedan dormidos. Hay que empezar a cobrar. Dos, si el cliente te paga religiosamente, mensualmente por un contrato, pero si él no te está enviando información e insumo para que el trabajo se ejecute correctamente, recuérdale, oye, este mes no has enviado el insumo. Por favor, hazlo para que tengas tu producto a tiempo o tu servicio a tiempo. Esta es una manera de recordar que están pagando por eso. Que no lo pierdan. Así que revisa muy bien tu modelo de negocio porque a mí me pasaba al principio que la gente no producía podcast después de haberse comprometido. Entonces, 2 meses sí, 2 meses no, otros sí, otros 5 que no. Y así tenías un ingreso que no era predecible y que no era bueno para mi negocio. De tal manera que la gente que empezó a trabajar conmigo, les expliqué cuál era el modelo de negocio y la gente acepta o no acepta las condiciones. Pero no dejes de hacer seguimiento. Este ejemplo ya lo puse también en alguna ocasión, como por ejemplo tú pagas una mensualidad de Netflix y así tú estés viendo muchas series o pocas series o no prendas Netflix en el mes, Netflix religiosamente te envía un correo electrónico. Aquí hay un contenido que te podría gustar. Agregamos un nuevo documental, agregamos una nueva serie, una nueva película. Te están recordando que existen para que tú sigas consumiendo esa plataforma. Entonces tú no dejes de hacer seguimiento y de recordarle al cliente que te envíe lo que tú necesitas para ejecutar el trabajo. En mi caso, por ejemplo, hay ciertos clientes que uno ya sabe el día y la hora en que llega el insumo y empezamos a trabajar inmediatamente. Ya tenemos esos días destinados para esos clientes. Hay otros clientes que uno sabe que el tráfico es quincenal o mensual, pero que no llega en ningún día fijo de la semana. Y lo que hacemos es que cuando ese insumo llega, es lo primero que hacemos en el día. Es a lo que nos dedicamos de una. Es decir, que el cliente se lleve la impresión de que no solamente entregamos un buen trabajo, sino que lo entregamos rápido. Cuando un insumo llega, a eso es lo primero que nos dedicamos para entregar lo antes posible, para no quedar debiendo. Claro, hay ocasiones en que llegan 2, 3 insumos al mismo tiempo y tú ya tienes que decidir a cuál cliente atender primero. Quizás uno tenga más urgencia, quizás tienes una facturación mejor con otro, Quizás el otro cliente hace rato no envía un insumo, entonces merece que saques primero el producto de él. Pero a los que dejes de segundo o tercero, generales una expectativa razonable de cuándo entregarás el trabajo. Mira, quizás no te puedo entregar tan rápido, dame 3 días y te entrego el trabajo, listo. Obviamente, tú ya conoces pues los ritmos de entrega de tu servicio, de tu producto, pero que sean tiempos razonables, que no sea una cosa por allá lejana. Porque esa es la otra, es que entre más tarde tú entregues las cosas, más tarde te demoras para facturar. Hay que tener presente eso. Entre más tarde entregues tu trabajo, más tarde te demoras para facturar. A no ser que sea obviamente un contrato mensual. Pero yo tengo como criterio entregar lo más rápido posible, especialmente con aquellos clientes cuya facturación depende del momento en que se entrega. Muy bien, seguimos avanzando con este ejemplo. Entonces, don Álvaro Enríquez, creo que lo bauticé este nombre ficticio de cliente, tiene una buena relación con Susana. Susana obviamente le dice, aquí está tu servicio, te lo estoy entregando. Estoy atento a tu corrección por si crees que hay algo que debamos corregir o a tu aprobación. Dale esas dos opciones para que sienta el cliente que tú estás atento a cualquier error, a cualquier cosa que no estuvo bien. Que obviamente en cualquier tipo de empresa, de industria, van a haber errores. Entonces, muestra una actitud abierta, de mente abierta, para recibir comentarios, para que te corrijan. Déjale esa posibilidad al cliente. Pero también recuérdale que estás pendiente de su aprobación. Como quien dice, señor cliente, usted es el que manda, usted es el que decide, usted es el que dice si esto está bien o no. Y yo lo acepto, porque yo le estoy sirviendo a usted. Y aquí entramos con otra palabra clave de este episodio. Servir. Que se note la actitud de servicio. Y servir viene de muchas formas. Una de las principales donde demuestras tu actitud de servicio es precisamente cuando el cliente tiene una corrección. Cuando algo no le gustó y quieres que tú arregles el problema. Aquí nuevamente viene el concepto de velocidad. Simplemente te escriben por WhatsApp. Lo primero que yo les digo es, hola, fulano, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? O sea, yo estoy para servir. Yo le corro al cliente con la respuesta y le dejo muy claro que estoy para servir. Entonces, en este punto, el cliente te puede decir, mira, lo que pasa es que no nos gustó esta parte y quisiéramos cambiarla por algo más sutil o más enérgico o menos explícito. ¿Tú qué nos sugieres? Entonces tú das las sugerencias para ayudar al cliente y él terminará decidiendo. Pero eso tiene que ser así, rápido, rápido, atendiendo al cliente de una. También podrás estar diciendo en este momento, ah, es que hay clientes que son muy conchudos, como decimos en Colombia. Me excusan los amigos en Argentina que la palabra conchudo no la conocen y ellos la asocian con otra cosa. No, amigos argentinos, eso no es. Aquí conchudos significa una persona muy ventajosa, que también los hay, clientes muy ventajosos que te quieren sacar y sacar de todo por el mínimo precio. Es decir, pagan una tarifa bajita y te quieren sacar y sacar información o pedirte cosas por el mismo dinero. No. A esos clientes hay que dejarles claros que tú les quieres dar valor, que les quieres servir, pero que el producto o que el servicio tiene un alcance. Hasta aquí va mi servicio y un poquito más, porque también es interesante dar como esa milla extra, superar expectativas. Ah, pero que tampoco lo cojan a uno de pendejo, ¿cierto? Tampoco, ¿no? Tener mucho cuidado y entender esa diferencia entre un cliente que te exige calidad, que quiere una corrección, diferenciarlo de aquel que es un conchudo, un ventajoso. Es diferente. El caso es, y volviendo a la idea, que cuando resolvemos un problema, en la manera en que lo resolvemos, en la manera en que aceptamos esa corrección con humildad y en la velocidad de respuesta, nos estamos quedando en la mente del cliente. Nuestra marca se queda no solamente en su mente, sino también en su corazón. No se olvidan de nuestra marca. Aquí también acabo de mencionar la palabra humildad, que era algo que yo fallaba antes en el sentido de que un cliente decía, mira, ¿por qué no cambias esta frase o esta música y pones otra cosa? Y yo pensaba, pero si este señor no sabe lo que yo sé, ¿por qué me está diciendo que cambie la producción? Pues yo me molestaba, sinceramente. ¿Saben qué? A un cliente, y yo creo que a nadie, le gusta que le digan que está equivocado. Hay que saber manejar las cosas y cómo decirlo. Y yo aprendí. Yo ahora no trato de imponer mi criterio sobre un cliente. Yo le digo al cliente algo así. Mira, fulana, si tú quieres que pongamos la música como tú quieres, con mucho gusto. Yo te hago caso porque este es tu producto, tú estás pagando por él y yo la pongo como tú digas. Pero como yo te estoy sirviendo y me contrataste por mi experticia en este tema, yo mejor te recomendaría que uses este tipo de música, no esta, porque esta te va a comunicar esta sensación, este estado de ánimo, esta situación. En cambio, la música que tú estás sugiriendo va a connotar otra cosa totalmente diferente que tú no quieres comunicar. Entonces, mi sugerencia es esta. Pero te repito, tú decides. Tú y tu equipo están decidiendo y yo hago lo que tú y tu equipo decidan. Es tu decisión. Pero le dejo claro, obviamente, cuál es mi posición. Porque si uno también se queda como alguien sin criterio, que no aporta nada, que no cuestiona nada, tampoco, ¿cierto? Entonces, es importante dejarle saber al cliente que la decisión es de él, pero tú lo ayudas con tu mejor criterio. Entonces, digamos que ya entregaste, si hubo alguna corrección, lo supiste manejar de la mejor manera, con esa actitud de servir. Llega un momento glorioso para cualquier emprendedor. Y atención que esto también tiene que ver con la recordación de tu marca. Cobrar. Cobrar por lo que hiciste. Esto es fundamental. Y puede sonar muy obvio, pero es que yo me he encontrado con personas que no cobran. Aquí hay que cobrar. Nosotros, el primero de cada mes, estamos cobrando las facturas del mes anterior, del servicio del mes anterior. Hay ciertos clientes con los que tenemos un acuerdo donde no se cobra el primero de cada mes, sino el día 10. Ese día se envía la factura. Perfecto. Pero no se nos olvida. Es que el problema de la gente que no cobra, que me ha pasado con proveedores, es que esas personas que no cobran son las que también son más olvidadizas para entregar un trabajo. Fijo, esas personas que olvidan cobrar son las que también te quedan mal con un tiempo de entrega. Mira, ¿tú me puedes entregar esto cuándo? Ah, no, hoy es primero. No, yo te entrego el 15. Ah, ok. El 15 no te ha llegado nada. El 16 buscas. Uy, se me presentó un problema, discúlpame. Mañana 17 te lo paso. El 17 tampoco, tú esperas un poco más. El 20, ¿qué hubo? ¿Ya lo tienes? Sí, 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 dame un ratico, dame un ratico. Y ya te lo entregan el 20 cuando no era. ¿Cierto? Así con esa como desfachatez, como con esa urgencia, como que no están manejando su vida. Y si no manejan su vida, pues no están manejando su trabajo. Y te entregan tarde. Esas personas que no cobran son las que son más propensas a incumplirte con el trabajo. Hablando de incumplimiento, me acabo de acordar de un chiste. Espero les guste. Imagínense que una señora que ya tenía como 90 años estaba una vez organizando la mesa de noche. El nochero, como se le dice en Colombia. No sé si se le dice en otras partes en América Latina. Y estaba organizando su desorden y se encuentra con un recibo de una zapatería. Entonces le dice al esposo, que también tiene 90 y tantos de años, y le dice: ay, mi amor, mira, me acabo de encontrar este recibo. Estoy haciendo mi voz de viejita paisa. Espero que sea buena la imitación. Mi amor, me encontré este recibo de unos zapatos que mandé a arreglar a la zapatería. Imagínate, en 1976. Es decir, hace 37 años mandó a arreglar los zapatos. ¡Ay, se me había olvidado reclamarlos! ¡Ay, yo sí quiero recuperar esos zapatos! Yo me voy para la zapatería a que me entreguen esos zapatos. Bueno, total, la señora se organiza y se va para la zapatería que todavía existe, cerquita de su barrio. Entonces llega: señor, ¿cómo está? Mire, es que es para reclamar estos zapatos que dejé arreglando. Entonces llega el señor, mira el recibo. Sí, señora, claro que sí, espere, yo reviso bien. Entonces el señor se entra por allá y empieza a hablar con otros zapateros y funciona y mira cosas y vuelve como a los 15 minutos. Señora, los zapatos estarán para la semana entrante. ¿Cómo le parece? 37 años y una semana se demoraron para entregar los zapatos. Bueno, Me disculpan si les parece un descache, a mí la verdad. Me dio mucha risa este chiste que escuché en La Luciérnaga de Caracol Radio. Sigo con el cuento. Cobrar también demuestra que tu empresa y que tus servicios son serios. Pilas también cuando cobras. Yo tengo una regla, yo únicamente cobro o con el mes vencido o con el trabajo entregado. Si el trabajo no se ha entregado o si el trabajo se entregó y no se ha aprobado, yo no cobro. Ahora bien, también me ha ocurrido que hay clientes que tienen el trabajo entregado hace una semana y no han corregido, una corrección que podría tardar 30 minutos y no lo han hecho. A la semana yo les recuerdo y por eso el seguimiento del CRM, yo pongo por ejemplo notas como ¿aprobó el trabajo para cobrar? En forma de pregunta, con una fecha determinada, y en esa fecha me comunico con el cliente y le digo, óyeme, ¿tienes algún comentario? ¿Estás aprobando la entrega o todavía tienes correcciones? Y ha ocurrido que me dicen, mira, no lo hemos podido revisar, es que no hemos tenido tiempo, lo cual es entendible. Entonces yo les digo, bueno, mientras corriges y como ya ha pasado una semana, entonces lo que vamos a hacer es cobrar, listo, vamos a cobrar ya el trabajo, vamos a pasarte la factura para que sepas. En algunos casos, el paso no es facturar de una, sino decirle, bueno, de todo modo, mientras que corriges, tú me pasas la orden de compra para nosotros poder facturar, porque ya ha pasado una semana. En el 100% de los casos te dicen, claro, adelante, factura. O te dicen, claro, ya gestiono la orden de compra para que puedas cobrar. Pero hay que mostrar ese interés por el dinero. ¿Para qué? Para que el cliente le duela. Porque el cliente sabe que está invirtiendo y tiene que mover las cosas. Tiene que hacer que las cosas pasen. Es decir, que entiendan que tú tienes también como unos ritmos y que ellos tienen que entregar el insumo cuando toca, que hay que valorar ese producto que tú le estás dando, que lo utilicen de la mejor forma, que ese servicio le agregue valor a su gestión, que sepan valorarlo. Y eso también se logra cobrando. Y aquí voy con una fase posterior al cobro, que también lo reseño en el CRM. Si el cliente está comprometido a pagar tus facturas a 30 días, y digamos que hoy es primero del mes y estás enviando una factura, yo hago un recordatorio para ver si ya entró el pago de esa factura. No lo pongo a los 30 días. Digamos que 30 días es el periodo de gracia y estipulado. Pero la mayoría de empresas tienen días de pago, entonces no van a coincidir exactamente los 30 días. Entonces yo pongo un margen un poco más allá. Yo pongo 40, 42 días. Y si a los 40 o 42 días no han pagado, yo ahí sí le digo a la persona que me apoya con todo el tema administrativo que se conecte con ese cliente y que le pregunte, oye, ¿qué ha pasado con el pago? Tenemos una factura que ya cumplió 40 días y ustedes no han pagado. ¿Nos ayudan, por favor? Y nos ha ocurrido con todos los clientes, pequeños y grandes. Afortunadamente los clientes que tenemos son muy buena paga, pero a veces hay un error humano, a veces hay un error en la plataforma tecnológica de facturación, a veces es un error de nosotros porque escribimos la factura mal, facturamos mal. Puede pasar, pero ahí también es importante el seguimiento a la hora de cobrar y de recaudar el dinero. Muy bien, antes de ir cerrando este episodio, voy a devolverme con un concepto que se me olvidó y yo creo que es muy importante. En todo este seguimiento, cuando estamos entregando el producto o el servicio, o cuando estamos corrigiendo un error que fue culpa nuestra o algo que quiere cambiar el cliente, esos son momentos de verdad donde uno se está jugando la permanencia como proveedor de ese cliente. Cada interacción que tenemos, pero especialmente en esos dos momentos, cuando entregamos el servicio o cuando estamos corrigiendo, dando un soporte, es el momento en el que el cliente está decidiendo casi que de manera inconsciente si sigue trabajando con nosotros o no. Así que ténganlo súper presente. Si se dan cuenta, hay tres conceptos básicos, fundamentales, que hemos desarrollado en este episodio. Tenlos presentes. El primero, seguimiento. El segundo, velocidad de respuesta. Y el tercero, actitud de servicio. Y eso lo vemos en todo el proceso con el cliente. Desde que nos busca, cuando pasamos una cotización, cuando estamos haciendo seguimiento, cuando entregamos el trabajo, cuando estamos resolviendo alguna dificultad con el trabajo que se entregó y cuando cobramos. Finalmente, no te olvides tener tu propio sistema de CRM para reseñar cada interacción con el cliente y agendar cuándo será la próxima interacción que tendrás con él. Espero que este contenido haya sido de tu interés. Si llegaste a nuestro podcast por esos asuntos del azar de Google, de su algoritmo loco y caprichoso, y nos escuchaste y llegaste hasta este punto, entonces te recomiendo que por favor nos sigas en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Además, si tienes un amigo, un compañero de trabajo, un familiar a quien le pudiera servir este episodio, por favor, compártelo. Yo siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.